56 son los fallos de seguridad de diferente índole que un grupo de investigadores ha encontrado relacionados con software de control de infraestructura crítica, como centrales nucleares y turbinas eólicas.
Se descubre RCS Lab, una nueva empresa que puede hacerle sombra a NSO Group y que ha proporcionado Hermit, su software espía para teléfonos móviles, a distintos gobiernos del mundo, los que han incluso recibido ayuda de operadores móviles locales para espiar a sus residentes.
Sin prisa pero sin pausa, seguimos publicando episodio tras episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 27 de junio de 2022, este es el episodio número 57. Yo soy Martín Vigo y está conmigo alguien que sigue de vacaciones, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
Muy bien, señor Martín. Pues aquí otro episodio más, esta vez semanalmente. Tenía ganas de decirlo, en lugar de bi-weekly, en lugar de cada dos semanas. Aquí estamos, dando la tabarra con más noticias de ciberseguridad. Y nada, pues como siempre, somos pesaditos, pero agradeceros a todos vosotros todo el apoyo que nos proporcionáis en redes sociales, donde nos comentáis, nos enviáis vuestras sugerencias, noticias, preguntas. En Discord también recordamos tierradehackers.com/discord. Podéis conectar a nuestro servidor y hay muchos canales interesantes. Sería como ir a una heladería, tenéis ahí helado de todos los sabores, canales de todos los sabores, queridos oyentes. Porque está el veranito, así que quería comentar el tema del heladito. También os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Así, cuando haya un nuevo episodio, como este, os va a salir ahí, cling, cling, notificación. Hay un nuevo episodio para escuchar, recién sacado de la cocina. Y también recordaros que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir. ¿Para qué? Pues para estar al día de todo lo que sucede en Tierra de Hackers y enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. También en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers y, por supuesto, nuestra dirección de correo electrónico, nuestra queridísima podcast@tierradehackers.com, donde recibimos muchos emails interesantes. Y, finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que llevamos poquito tiempo con ella en Twitter, pero bueno, tenemos votos decentes, una cantidad decente de votos, para comentarla brevemente. Para refrescar vuestra memoria, queridos oyentes, la pregunta era la siguiente. Cuando se arresta y acusa a personas en base a evidencia digital, ¿crees que se debería realizar un análisis forense detallado por parte de una empresa independiente? Y tenemos las cuatro respuestas que típicamente proporcionamos con la pregunta, y tenemos que la más votada es un sí, siempre con un 80% de los votos. Y bueno, básicamente tenemos que en este caso nadie ha votado nunca, la ley es justa, así que todos nuestros oyentes creen que sí, siempre. Distintos casos, ¿no? Puede ser en casos civiles, casos gubernamentales, pero bueno, lo que comentábamos, hay que tener en cuenta que un análisis forense no es fácil, no es gratis, así que hay que ver cómo se consigue que una empresa haga un pro bono o haga algo así en según qué casos. Lo ideal sería en todos los casos, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Que sí, Martín, que los oyentes quieren que si se les acusa, que se les mire la evidencia digital por parte de una empresa tercera.
Perfecto, pues. Y yo, pues como siempre, dar las gracias a la gente que nos apoya en Patreon, a Diego, FFF, Jorge, Juan, Manuel, Will, Alex, Carlos, Elofén, Envoit, Héctor, Javier, Jesús, Lego, Marcos, Miguel, Reiki, Tiburón, Arturo, Gerard, Jordi, José. Muchas gracias. Voy a tener que aprender a hacer esto más rápido porque queremos, desde luego, darle voz a la gente que nos apoya, pero claro, como cada día sois más, pues esto va a estar complicado. Yo casi, por supuesto, también agradecerle.
Iba a decir que casi he cantado bingo, me falta un número.
Sí, sí. Y luego, por supuesto, también pues a nuestro sponsor, a Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers: hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto. Así que ya sabéis, echad un vistazo a su web, monad.com, monad.com, y les podéis contactar directamente, le podéis mandar vuestro currículum, preguntas, a tierradehackers@monad.com para más información. Y yo creo que ya saltamos, para no alargar esto, a la primera noticia. Y hoy vamos a hablar de vulnerabilidades en infraestructura crítica, esto es, fallos de seguridad en sistemas que gestionan puntos vitales en nuestra sociedad, por así decirlo, sistemas en industrias como el transporte, la energía, la salud, defensa, telecomunicaciones, o por ser más concretos, ¿no? Centrales nucleares, sistema ferroviario, hospitales, operadoras de telefonía, etcétera, todo ese tipo de industria y empresas. A esto es a lo que se denomina como infraestructura crítica, ¿no? Porque al fin y al cabo, que te infecten tu portátil con ransomware no tiene el mismo impacto y consecuencias a que infecten los sistemas que controlan los trenes en tu país. Que alguien controle tu teléfono remotamente no tiene el mismo impacto que si un atacante controla remotamente una central nuclear. O sea que ya me vas entendiendo con esta definición de infraestructura crítica. Sabiendo la gravedad del asunto, deciros que investigadores de Force Code Vedera Labs publicaron la semana pasada detalles sobre 56 vulnerabilidades en este tipo de sistemas, concretamente a los sistemas de operaciones tecnológicas que gestionan infraestructura crítica. A la colección de vulnerabilidades, estas 56 vulnerabilidades, le han puesto el sobrenombre de OT Icefall. Esto de OT es porque los sistemas de operaciones tecnológicas se conocen como Operational Technology y engloba varios tipos de sistemas que yo creo que les sonará más a nuestros oyentes que esto de genéricamente así, Operational Technology. Se pueden categorizar en sistemas SCADA y sistemas DCS. De hecho, tú, Alexis, tienes mucha experiencia con esto de SCADA y DCS, ¿verdad?
Sí, yo he estado desde el 2010 casi analizando la seguridad de algunas empresas de ese tipo que mencionas, Martín, como empresas de minería, empresas de petróleo. Me fui una vez en helicóptero a una plataforma en el Golfo de México. Eso fue una
¡qué guapo!
Experiencia interesante. Y nada, sí, empresas eléctricas, una de las mayores, las más grandes en España también. Y sí, y empresas que fabrican temas de salud como dispositivos médicos y similares.
Pues qué guay, pues me interesa eso, que luego des tu opinión sobre esto y sobre todo si lo que tú has vivido con tanta experiencia, habiendo mirado tantos sistemas, un poco concuerda con todo lo que voy a contar, que es básicamente pues lo que han encontrado estos investigadores. Estos sistemas suelen estar formados por dispositivos embebidos, estos sistemas de SCADA y DCS, como PLCs, RTUs, que se conectan directamente a los sensores industriales, ¿no? Eso pues os podéis plantear, por ejemplo, regadío inteligente, ¿no? Pues en el campo tú puedes tener sensores que miden la humedad, ¿no? Y para, pues, cuando estamos hablando de regadío industrial, para poder dar de comer a todo un país, pues eso tiene que estar súper optimizado, no es la granja del abuelo y la abuela. Entonces, pues todo esto funciona con sistemas similares a estos. Todo esto para decir que sí, que infectar este tipo de sistemas es crítico, ¿ok? Vale. No solo la infraestructura y tipo de vulnerabilidades que han encontrado estos investigadores es variopinta, sino también los fabricantes afectados. Esto no se trata de un solo fabricante. De hecho, son 10. Honeywell, Motorola, Omron, Siemens, Emerson, JTAK2, Bentley Nevada, Phoenix Contract, Procon OS y Yokogawa. Como siempre, os dejo el reporte detallado en las notas del episodio para que lo podáis leer. Muy, muy importante. Yo aquí os comento los principales hallazgos de esta investigación. Vale. Una de las primeras conclusiones a las que llegaron es que muchos de los sistemas afectados se publican bajo el eslogan de Secure by Design. Bueno, hacer aquí un pequeño inciso de que Secure by Design, que es algo que todos los ingenieros deberían ser un mantra, ¿no? Y seguir esa metodología, es que uno diseña un sistema, software, una aplicación, un hardware, que digamos que nada más arrancarlo, utilizarlo, instalarlo, por defecto está lo más cerrado y protegido posible. Ya sabemos que muchas veces tú puedes abrir un poco más un sistema porque lo necesitas a través de cambios en la configuración, ¿no? Pues yo qué sé, a ver, que se me ocurra algo. Pues en el teléfono, por ejemplo, Siri viene deshabilitado por defecto, ¿no? Aquí hablamos un poquito más de privacidad. Pues por defecto viene Privacy by Design, ¿no? Porque viene deshabilitado. Imaginaros que viniera habilitado y que tienes tú que activamente ir a deshabilitarlo. Pues se trata de eso, que los sistemas por defecto sean muy seguros y que alguien proactivamente tenga que hacerlo menos seguro según lo necesita. Pues eso es el eslogan de todos estos sistemas, pero los investigadores dicen que es más bien insecure by design, inseguro por defecto, que de hecho es algo muy común que nos estoy convencido de que Alexis se ha encontrado y yo también a nivel de software y todo esto. Muchas de las vulnerabilidades vienen por configuraciones inseguras, tráfico sin cifrar, Y otro tipo de cosas que es como, esto no debería venir así por defecto, solo si alguien lo activa. También hablan de la falta de controles de seguridad básicos, que es algo común en sistemas de controles operacionales, digamos, es que esto es uno de los problemas. Las 56 vulnerabilidades que encontraron, esto es otra de las conclusiones, se puede categorizar en, bueno, el 38% son vulnerabilidades que permiten obtener los credenciales directamente, es decir, el nombre de usuario y contraseña. De todas las vulnerabilidades, un tercio termina en obtener en texto claro nombre de usuario y contraseña de estos componentes de sistemas críticos. En segundo lugar, las vulnerabilidades más comunes con el 21% permite la manipulación del firmware. Ya sabemos que el firmware, digamos que es un tipo de software especializado, digamos como a bajo nivel, que determina un poco cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Para los oyentes menos técnicos, pues estarán más familiarizados con software tipo aplicaciones en el móvil o que se instalan en un ordenador. Pero para que el ordenador funcione como funciona, más allá de luego tú los programitas que le instales, pues hay firmware en componentes como chips, memorias y cosas estos. Pues es a lo que nos referimos. Pues bien, en estas vulnerabilidades pues se encuentran que hay está sin cifrar el firmware, está sin firmar criptográficamente. Y claro, las consecuencias de esto es que alguien en general con acceso físico podría instalar su propio firmware. Y al instalar el propio firmware o un firmware customizado con malware, pues claro, tú puedes alterar el comportamiento de esos componentes. Porque, insisto, el firmware es un poco lo que determina cómo va a funcionar. Y claro, al no utilizar criptografía para protegerlo, pues alguien puede instalar el suyo propio, modificado y ya está. El 14% de las vulnerabilidades halladas acaban en lo que se conoce como remote code execution o ejecución de código remoto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hablábamos de que lo más común era robar credenciales, el segundo era alterar el comportamiento a través de manipulación de firmware de estos dispositivos, pues ahora estamos hablando del control remoto de estos dispositivos. Es decir, que desde la distancia un atacante desde otro país podría controlar un sistema dentro de una central nuclear, por ejemplo. No tiene que ser siempre así, puede haber otro tipo de controles remotos, pero la idea es que alguien no autorizado y remotamente podría controlar esto. Y bueno, claros ejemplos de insecure by default que mencionaba antes, es una de las conclusiones a las que llegan y sucede en concreto con 9 de las 56 vulnerabilidades que han encontrado. Y básicamente con esto de inseguro por defecto, pues se encuentran, por ejemplo, la utilización de protocolos sin autenticación. Esto quiere decir, pues los protocolos es una manera, digamos, un estándar en la que se comunican pues dos sistemas o dos componentes, es digamos como si fuese el idioma, por así decir, ¿no? Entre dos humanos, pues el chino, el español o lo que sea, pues eso podría, así simplificándolo mucho, pues sería nuestro protocolo a utilizar, pues en este caso lo utilizan sin autenticación. Eso quiere decir que alguien con acceso a inyectar paquetes, un hombre en el medio, cosas de estas, pues podría directamente empezar a enviar comandos, ¿no? Es como si alguien, yo estoy hablando con Alexis en español, viene alguien de, se pone al lado nuestra y empieza a hablar como si fuera yo, y Alexis no tiene ningún tipo de autenticación, es decir, no mira, no me mira a la cara a ver quién está hablando, solo escucha. Entonces ahí no está autenticando que él está hablando, y él, esa otra persona puede decir que soy yo. Sin embargo, si Alexis implementa autenticación, es decir, me mira a la cara y por tanto es, digamos que es una autenticación biométrica, ¿no? Pues entonces, aunque otra persona empiece a hablar como si fuera yo, va a descartarlo porque no está autenticado, porque Alexis sabe que no soy yo por mis rasgos físicos. Es así un poquito un ejemplo, ¿no? Pues ese es el problema de utilizar protocolos sin autenticación como utilizan estos sistemas. Y luego, pues, los que utilizan con autenticación, pues es autenticación rota, es decir, insegura. Digamos que la otra persona que se inserta se pone una máscara que se parece a mi cara, y Alexis pues ya lo acepta y ya está, en vez de verificarlo un poquito más, ¿no? Un poco siguiendo con ese ejemplo tonto que se me ocurre. O sea que tenemos el uso de protocolos sin autenticar y el uso de protocolos autenticados pero que están rotos la autenticación. Otro hallazgo clave es que muchos de los sistemas que contienen estas vulnerabilidades están certificados. En concreto, 75% de los dispositivos testeados que contenían vulnerabilidades tenían algún tipo de certificación de sistema seguro por parte de un tercero. Esto es gravísimo pensarlo, porque ya no solo podemos culpar al fabricante, sino a quien haya certificado la seguridad del mismo. Porque claro, vosotros poner que yo ahora pues implemento en una infraestructura crítica, me compro un, yo qué sé, ¿sabes? Un router o un componente que es crítico, digamos, en la infraestructura, y lo compro en base a que trae una certificación de seguridad. Por tanto, va a cumplir los estándares de míos, que exige que, oye, yo quiero utilizar solo lo mejor de lo mejor para olvidarme de problemas, no quiero utilizar copias de hardware baratas o cosas así. Claro, yo me fío de ese fabricante y me fío de quien ha testeado y puesto el sello de que eso es seguro. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahora? ¿Es el fabricante del dispositivo o es la entidad que certifica que eso es seguro? Porque uno le podría echar la culpa al fabricante. No lo fabriques inseguro, pero que el fabricante luego deposita su confianza en que alguien se lo revise. Por tanto, esto es bastante interesante. Que, insisto, el 75% de los dispositivos con vulnerabilidades tenían una certificación de sistema seguro. No olvidemos que hablemos de infraestructura crítica. Por suerte, en el informe entran al detalle de cómo puede pasar esto y comentan el por qué, y son varias razones. Una es que cuando se testean estos sistemas para darles una certificación de sistema seguro, el testeo está limitado en lo que se conoce como el scope, digamos, está limitado en lo que están mirando, ¿no? Si tenemos un sistema normalmente es muy complejo. Cuando yo voy a verificar la seguridad, tengo que mirar muchísimas cosas. Pues en vez de mirar absolutamente todo, pues se centran en varias, solo en algunas, digamos, ¿no? Pues yo me puedo centrar a lo mejor solo en las comunicaciones. ¿Cómo se comunica esto? Pero que a lo mejor ha instalado algún componente malicioso que puede alterar el funcionamiento, o ponle tú que no reviso como si, yo qué sé, sube la temperatura y de repente pues el sistema, cuando está en un uso ininterrumpido durante 3 meses, pues por el calor de los componentes electrónicos, pues acaba apagándose solo, lo cual pues en una central nuclear sería un problema muy grande. Pues claro, si alguien solo se limita a mirar las comunicaciones y no mira ese otro tipo de cosas, pues le va a poner el sello de seguro porque las comunicaciones son seguros, pero puede fallar por otros lados. Pues eso es uno de los problemas. Luego mencionan las definiciones de seguridad opacas, que aquí no he entrado mucho el detalle, pero yo como lo interpreto, esto es una interpretación mía, es que a veces se utiliza, sobre todo en estándares, lenguajes muy complejos, y entonces cada uno lo interpreta un poco como lo interpreta. Y por último, que el testeo se centra mayormente en la funcionalidad. Esto, una vez más, vemos que, bueno, ven que el sistema opera normal, que ciertas cosas funcionan como tienen que funcionar, y se quedan ahí, que esto va un poco de la mano de limitar el scope, ¿no? Continuamos. Otra conclusión del informe es que la gestión de riesgo se complica debido a la falta de CVEs. Se quejan de que, por ejemplo, muchos de los hallazgos que se basan en configuraciones inseguras por defecto nunca han sido asignados un CVE. Recordemos que esto del CVE es una manera estandarizada de publicar y asignar gravedad a un fallo de seguridad. Lo lleva digamos, una entidad en concreto sin ánimo de lucro y es pública, lo conocen todas las empresas de seguridad, y cuando quieres ver si un sistema tiene fallos, pues tú puedes ir ahí directamente y ver qué tipo de fallos tienen, con qué gravedad y ciertos detalles muy básicos, ¿no? Pero claro, si no se le asigna a los fallos un CVE, es decir, si no se estandariza ese fallo con la información y todo, entonces esto recurre, digamos que el problema, la consecuencia es que a la hora de gestionar el riesgo de un dispositivo, cuando alguien, por ejemplo, evalúa cuántos fallos públicos hay ahí o están asignados con un CVE, pues hay menos y entonces, por tanto, no van a priorizar solucionarlo tanto. Otra conclusión interesante que mencionaré y que me llamó la atención es que existen sistemas con fallos debido a componentes de terceros con fallos. Pero esos componentes de terceros con fallos tienen CVEs y los sistemas no heredan esos CVEs. ¿Qué quiere decir esto? Que hay componentes que se utilizan en sistemas críticos que no tienen, que tienen fallos porque están utilizando un pequeño componente tercero. Muchas veces hemos hablado de, por ejemplo, librerías, ¿no? No siempre se reinventa la rueda, se reutiliza mucho código. Y a veces lo que han visto estos investigadores es que uno de esos componentes de terceros que utilizan sí tiene fallos públicos, pero luego el sistema que utiliza en parte ese componente de terceros, pues digamos que no hereda ese CVE. Y por tanto, si alguien buscase el componente de tercero en concreto, sí encuentra un fallo público. Si alguien busca el dispositivo que está utilizando, no lo encuentra, a pesar de que está utilizando un componente vulnerable. Espero que con esta explicación no esté liando más a los oyentes, pero es un poco cómo funciona. Y dan un ejemplo en concreto en que varias PLCs y RTUs usan Procon OS con una versión que tiene CVEs públicos, mientras que estos, si tú buscas el PLC directamente y el RTU, pues te pone que no tienen ningún CVE. Claro, esto es un problema. Más conclusiones de este informe: conseguir Remote Code Execution, ejecución de código remoto, no solo de una forma, sino de tres diferentes, y esto usando funcionalidades propias del sistema. Una de ellas es a través del soporte para descargas. Mencionan que los sistemas compilan directamente a código nativo sin ningún tipo de validación ni firmas criptográficas. Por tanto, uno se puede desde el dispositivo directamente descargar, ¿no?, funcionalidades, programas, lo que sea, y, por tanto, pues empezar a operar según le interesa al atacante. Otra manera es a través de debilidades en el sistema de actualización de firmware. Esto ya lo toqué un poquito antes, pero comentan que el 62% de los sistemas permiten la descarga de firmware a través de Ethernet, del puerto, digamos, de red, para los oyentes menos técnicos, pues cuando enchufas, ¿no?, a Internet en vez de hacerlo por Wi-Fi, pues a través de ese puerto, pues se pueden descargar el firmware. Entonces, digamos que un atacante con acceso físico al dispositivo, alguien que pueda entrar y estar ahí 5 minutos, puede ir con su ordenador, enchufar directamente el cable a Ethernet y meter un firmware malicioso. Y de ese 62%, un 51% de estos no requiere autenticación. Es decir, que tú si puedes meter el Ethernet, ya puedes actualizar el firmware. Como actualizar el firmware es una funcionalidad crítica, debería estar protegida con autenticación. Pues ese no es el caso. Así que eso es un problema. Y luego la tercera opción, que esta me llamó la atención, es directamente leyendo y escribiendo en memoria. Esto, digamos que ya es alterar directamente la funcionalidad según está funcionando, pues alteras los bits y bytes y todo lo que tú quieras para inyectar el comportamiento, ¿no? Simplificando esto un poco y ya, pues ya está. Y la última conclusión es interesante también, y es que en general podemos pensar que esto solo está al alcance de equipos súper sofisticados, apoyados por gobiernos, que tienen tiempo y dinero infinito. Y ellos quisieron poner una medida a esto, y comentan que hacer la ingeniería inversa a protocolos propietarios sencillos les llevó de 1 a 2 man-weeks. Esto de man-weeks, digamos que es una medida para decir, pues a una sola persona le llevó 2 semanas hacer esto, ¿no? Que es casi nada. Y para reversear protocolos más complejos, ¿no? Porque evidentemente pues utiliza muchos tipos de protocolos, pues fue 6 meses por hombre. Es decir, a una sola persona le hubiese llevado 6 meses hacer la ingeniería inversa a los protocolos más complejos utilizados por estos sistemas en infraestructura crítica, y con eso, pues al comprender el comportamiento, que muchas veces tenemos seguridad por oscuridad, ¿no? Por desconocimiento. Pues luego ya podrá implementar malware específico para explotar esas vulnerabilidades en esos protocolos. Así que vemos aquí como un pequeño equipo con ciertos conocimientos técnicos podría llevar a cabo el hallazgo de estas vulnerabilidades perfectamente, y con ello decidir lo que quieren hacer, si usarlas ellos mismos, si vendérselas a gobiernos o en los dark markets, underground, lo que sea. Y es aquí donde de nuevo sale a relucir la importancia de los programas de Bug Bounty, ¿verdad? Si nosotros tenemos más programas de Bug Bounty, sabemos que encontrar este tipo de fallos en infraestructura crítica, que puede tener unas consecuencias para la población, no para un individuo, para la población, si tenemos programas de Bug Bounty, pues entonces va a incentivar a los investigadores, a gente con buenas intenciones, a mirar esto más a fondo y descubrirlo, al igual que han hecho estos investigadores, ya que ellos, por supuesto, han hecho responsible disclosure, es decir, informar de manera responsable, en este caso al CISA, que es el Cyber Security and Infrastructure Security Agency, que es una agencia del gobierno americano sin ánimo de lucro, pues que ayuda con esto de digamos, hacer un Internet más seguro, ¿no? El informe también tiene una sección dedicada a los actores maliciosos, y os dejo con una de las frases con la que termino esta noticia. Durante los últimos años, el tipo de sistemas afectado por Icefall se ha convertido en un objetivo cada vez más común para malware especializado como InDestroyer 2 y KD Wiper, ambos usados activamente por ciberdelincuentes rusos contra centrales nucleares en Ucrania.
Me ha recordado, para los que no hayáis escuchado el episodio 50, ahí comentamos InDestroyer 2.
Efectivamente.
Así que referencia a un episodio también interesante. Y nada, todo lo que has comentado no es sorprendente. Lo que sorprende, creo, la cantidad de... A mí lo que me sorprende es que estos investigadores hayan... Y creo que lo leí brevemente, no sé si era el tema de no querían ir publicando... las vulnerabilidades gota por gota y querían sacarlo todo de golpe, pero 56 de golpe es como un litro de vulnerabilidades. Ahí, venga, chorrón y...
Sí. Y aparte, tú sabes esto mejor que nadie. Si ya cuesta que las empresas parchen, actualicen servidores con un Linux normal, imagínate ir a actualizar firmware en sensores que están enterrados en tierra o infraestructura de esta que suele ser para años y años. ¿Qué nos comentas
justo,
al respecto,
claro, Alexis? El tema, estos dispositivos que se, como tú dices, se ponen no solo en sitios inaccesibles a veces, pero también se piensan que funcionen 24/7 durante el mayor tiempo posible, como en centrales nucleares, ¿no? Y cada vez que apagas, por ejemplo, una central nuclear y la vuelves a reiniciar, eso cuesta como millones y millones de dólares por el tema de que se tiene que volver a... Sí, sí. O sea...
Aquello no, es que estoy pensando lo de... ¿Has probado a apagar y volver a encender la central nuclear? No, pero, ¿sabes? Cuesta un poquito de dinero.
Sí, a ver si para que se apague la RAM, ¿no? Que se borre la RAM y reinicias todo, ahí, buen arreglo. Nada, entonces, por el tema ese y sobre todo por el trato de contratos y garantías, ¿no? Estos vendedores, como has dicho, Siemens, Rockwell, ABB, todos esos, tienen contratos con las empresas finales y les dicen, oye, como me toques este dispositivo que te he entregado, que me has comprado, realmente... El digamos, es un tema como antes, ¿sabes? Cuando comprabas el iPhone que era tuyo, pero no era tuyo. No podías hacerle el jailbreak y todo eso, ¿verdad? Era ilegal. Pues esto no es que sea ilegal, pero te rompe, digamos, el contrato. Si instalas algo o le haces algo a esos sistemas y no está hecho por la propia empresa fabricante, pues diríamos que romperías la garantía, romperías el contrato. Entonces no te dejarían, no te proporcionarían más soporte. Esto lo hacen para asegurarse que solo ellos, que tienen el contrato de mantenimiento, ¿no? Y que al fin y al cabo siguen ganando, bueno, beneficio. Sí, que básicamente lo que tú decías, en resumen, es muy difícil parchear estos sistemas, no porque lo sea, sino por el tema operacional, el operational technology, que siempre están funcionando, no es tan fácil como en los IT apagarlo y encenderlo. Y también por lo que tú dices también, que no, a veces no publican estas empresas, igual no tiene personal de seguridad o desarrolladores que tengan inseguridad en mente y no publican un parche de forma muy, muy rápida, ¿no? Y también me ha hecho gracia lo que comentabas, que el 65% de los positivos están certificados por un tercero. Y esto no sé si, creo que en algún episodio, no sé si lo comentamos también, que se ha estudiado, o yo creo que incluso se ha lanzado el tema de hacerlo en Estados Unidos al menos. Creo que una empresa que se llama Underwriter Laboratories hace esto, certifica sobre todo dispositivos de uso médico como bombas de insulina y marcapasos, que sobre todo lo pide la FDA, esta organización de temas médicos. Estaban pensando en esto, bueno, era como lo mismo que una etiqueta de información nutricional que tenemos en los alimentos, pero para dispositivos, en este caso IoT, pero bueno, se puede aplicar a dispositivos OT igual, dispositivos embebidos al fin y al cabo. El símil sería como la comida, que muchos productos que saben bien, digamos, o tienen mucho azúcar o llevan grasa o bueno, temas similares, ¿no? Que hacen que no siempre sean saludables, pero bueno, la etiqueta en los alimentos debería incluir todo el desglose de todo lo que lleva el alimento, sea alto o bajo el contenido, aunque tenga mucha grasa, debería especificarse que lleva, no sé, cuántos gramos de grasa, de proteína, hidratos de carbono, azúcares y todo esto, fibra. Pues en el caso del OT o IoT sería algo similar, ¿no? La etiqueta de nutrición en este caso de seguridad, indicaría si el dispositivo lleva contraseñas por defecto, si el firmware no se cifra o no se firma o tiene conexión radio, Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea, ¿verdad? Todo esto. Pues de esta forma se daría un poquito poder al usuario para determinar qué dispositivo comprar en función de los riesgos que conlleva. No te vas a comprar, depende del caso de uso, si vas a comprar una cámara que vas a poner fuera, pues en un sitio para proteger tu casa, igual prefieres que esté más segura que si la vas a poner para enfocar a tu bicicleta, no sé, por decir algo, ¿no? Pero en este caso, en el tema industrial, pues obviamente los dispositivos OT que vas a usar en centrales nucleares, como dice Martín, deberían ser los más seguros, pero bueno. Y el tema que has mencionado también de muchos de estos dispositivos también es un poco una causa de raíz de que estos dispositivos utilizan componentes de terceros que vienen con vulnerabilidades, con estos indicadores de CVE, y esto, digamos, no se hereda de forma transparente, no se indica, o al menos los compradores de estos dispositivos no saben que viene cargado de vulnerabilidades ya porque están usando librerías, componentes de terceros. Para eso, últimamente lo que se comenta es el tema de tener una buena SBOM, Software Bill of Materials, que es una lista de todos los componentes que forman el firmware o el hardware que se está utilizando. El hardware, en principio, igual es, bueno, iba a decir más fácil, pero igual es, al menos es más visible, ¿no? El tema del firmware requiere, si está cifrado, pues descifrarlo, requiere desempaquetarlo, si viene empaquetado, descomprimirlo, analizarlo, todo eso. Para el tema firmware, hay una herramienta de Intel que es bastante buena, que se llama cv-bin-tool, está en su GitHub, que lo que hace es escanear binarios, hace todo eso, los descomprime, los descompone e identifica librerías que pueden ser vulnerables. Tiene una lista de al menos 100 de ellas, que son las más comunes y vulnerables, como OpenSSL, libpng, libxml2, expat y otras. Y te dice si realmente estas vulnerabilidades que están dentro del firmware que tu dispositivo está utilizando son vulnerables o no. Y de esta forma puedes tener mayor visibilidad en las vulnerabilidades de tus dispositivos OT. Vamos, en definitiva, seguir con el tema de defensa en profundidad, ¿no? e inventariado de dispositivos, segmentación de red. Bueno, el informe que han publicado tiene buenas recomendaciones en temas de seguridad y, bueno, esperemos que los fabricantes publiquen parches de seguridad pronto. Vamos con la siguiente noticia, que es la que yo traigo ahora, que va de ermitaños. Es que este es el nombre que le han puesto Lookout, esta empresa de seguridad en teléfonos móviles, a un nuevo malware spyware utilizado contra, obviamente, teléfonos móviles Android y iOS. Y es que hace escasamente 2 semanas esta empresa publicó su informe sobre este spyware Ermit, que se ha utilizado recientemente por el gobierno de Kazajistán para espiar a sus residentes. Este spyware es modular, lo que significa que no se descarga de una vez, sino que descarga un componente principal, llamémoslo el cerebro del spyware, y conforme los cibercriminales van necesitando sentidos o capacidades adicionales, se van descargando los miembros corporales o módulos adicionales, ¿no? Y de esta forma se va armando el spyware o el Frankenstein de este spyware. No es, un componente monolítico, tiene varios componentes, es modular. Los 25 módulos, de hecho, que tiene Ermit le permiten rutear al dispositivo, grabar audio, hacer o redireccionar llamadas telefónicas, además de, como muchos otros spyware, capturar información sensible como información de llamadas, contactos, fotos, ubicación y mensajes de texto. Pero no es la primera vez que cibercriminales han infectado sistemas con este spyware Ermit. Según los investigadores de Lookout, las autoridades italianas usaron Ermit en una operación anticorrupción en 2019 contra sus residentes y también se encontró evidencia de un grupo cibercriminal desconocido que utilizó Ermit contra objetivos del noreste sirio, una región predominantemente kurda y donde han sucedido muchos conflictos regionales. Como digo, Ermit no es un spyware nuevo, pero sí que la información sobre los desarrolladores del spyware, quién lo ha creado, las campañas en las que se ha utilizado y sus operadores es nueva. Esto es lo que ha publicado Lookout en su informe reciente de hace 2 semanas que vamos a poner en las noticias del episodio. Como dato curioso, bueno, nombre de Ermit, ermitaño, proviene de una parte de las URLs de los servidores de Command and Control que utilizaban los cibercriminales para controlar los teléfonos infectados. Muchas veces los investigadores de seguridad bautizan estas piezas de malware en base a indicadores que encuentran en el propio malware o en la infraestructura. En este caso han usado eso. Bueno, vamos a pasar al tema de quién desarrolló este spyware, ¿no? Según los investigadores, el software espía Ermit probablemente fue desarrollado por el proveedor italiano de software espía RCS Lab S.p.A. conjuntamente con Tiger Lab S.r.l., una empresa de soluciones de telecomunicaciones que se sospecha que opera como una empresa de fachada y que realmente también, al igual que RCS Lab, ofrece servicios de spyware. Así que tenemos dos. La principal es RCS Lab y la que la acompaña es Tiger Lab. Me voy a enfocar primero en RCS Lab. Esta empresa, que tiene sede en Milán, opera desde 1993, la friolera de casi 30 años, y afirma proporcionar a las fuerzas del orden de todo el mundo soluciones tecnológicas de vanguardia y soporte técnico en el campo de la interceptación legal durante todos estos 30 años. No sé, 30 años, hace 30 años no habían o empezaban a verse los teléfonos móviles. Igual esta empresa proporcionaba dispositivos de espía como el The Thing, aquel endovibrador que cubrimos en aquel episodio anterior de Tierra de Hackers. Pero bueno, según declara RCS Lab, sus servicios de spyware interceptan diariamente a más de 10.000 objetivos. Y esto solo en Europa. RCS Lab sería comparable al nuestro archifamoso enemigo NSO Group, que creó Pegasus. Y quería también recordar a los usuarios sobre otro software espía. Bueno, han habido bastantes, pero en este mismo mercado de spyware ha quedado algo olvidado. Es el FinFisher o FinSpy, desarrollado por Gamma Group, que es una empresa anglo-alemana, pero con oficinas centrales en Bolonia, Italia. Y de hecho es algo interesante también que, bueno, que este RCC Lab sea italiana, Gamma Group tuviera oficinas centrales en Bolonia, y bueno, ya sabemos también el Hacking Team, por ejemplo, también era italiano. Y es que documentos filtrados publicados en Wikileaks en 2015 indicaban que RCC Lab era revendedor de productos de spyware de Hacking Team desde 2012, que ahora, bueno, se parece que se han cambiado el nombre y se les conoce como Memento Labs. De hecho, la correspondencia entre las dos empresas, entre RCC Lab y Hacking Team, o Memento Labs, a día de hoy, reveló que RCC Lab se comprometió con agencias militares y de inteligencia en Pakistán, Chile, Mongolia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar y Turkmenistán. Estos últimos, estos tres últimos clasificados como países con regímenes autoritarios por el índice de democracia. RCC Lab también tiene tratos anteriores con Siria, otro régimen autoritario. Pero lo curioso es que este trato viene como parte de su colaboración con otra empresa que se llama Advanced German Technology, con sede en Berlín, para vender soluciones de vigilancia. Otro tema que me ha sorprendido bastante curioso es que sea una empresa alemana la que ofrece estos servicios, ya que Alemania tiene una imagen de ser un país más a favor de la privacidad, ¿verdad? Bueno, y por otra parte tenemos la empresa Tyc Lab, que como he comentado anteriormente es una empresa de soluciones de telecomunicaciones que se sospecha que opera como una empresa de fachada y que realmente ofrece servicios de spyware junto con RCC Lab. De todas formas, hay evidencia de lo contrario, de que es una empresa que ofrece servicios de espionaje. Según su propio sitio web, Tyc Lab ofrece soluciones tecnológicas inocuas, pero hay pistas. Por ejemplo, por una parte tenemos un documento del Parlamento italiano que indica que Tyc Lab ha proporcionado servicios de spyware al gobierno italiano, y también tenemos otro tipo de pruebas, como por ejemplo los servicios que ofrece y ofertas de trabajo.
Según el perfil de LinkedIn de un empleado actual de Tyc Lab, este indica que trabaja tanto en Tyc Lab como en RCC Lab. Algo interesante. Según se puede ver también, en base a los servicios que ofrece Tyc Lab, estos requieren habilidades que pueden ser útiles en el desarrollo y entrega de software de vigilancia, como el conocimiento o la interacción con redes de telecomunicaciones, análisis de redes sociales, servicios de SMS y desarrollo de aplicaciones móviles. Según las ofertas de trabajo de Tyc Lab, una de ellas, para un ingeniero de seguridad, requiere habilidades con aplicación directa a la vigilancia de redes y dispositivos móviles. Otro tema es que, según el análisis de Lookout, se pudo vincular Tyc Lab con Ermit y RCC Lab, ya que una de las direcciones IP que Ermit utilizó para las comunicaciones de Command and Control reveló un certificado SSL compartido con otra dirección IP. En particular, este certificado compartido tiene a Milán, Italia, en el campo de localidad, donde tiene su sede RCC Lab. Esta segunda IP utilizaba otro certificado SSL que nombraba directamente a RCC Lab como organización y a Tyc Lab como unidad organizativa. La ubicación hace referencia a Roma, que es la ubicación de la sede de Tyc Lab. Pasando ahora al modus operandi del malware Ermit, quería comentar que los primeros pasos después de la infección, como normalmente hace este tipo de spyware, es descifrar un archivo de configuración con información que se utiliza para comunicarse con el servidor de Command and Control. Pero antes de establecer la comunicación, Ermit realiza una serie de controles para asegurarse de que no se le esté analizando. Esto incluye buscar la presencia de un emulador e indicadores que puedan insinuar que la propia aplicación se haya modificado para facilitar el análisis. Sobre los vectores de infección, bueno, comentar que la teoría de Lookout es que el software espía se distribuye a través de mensajes SMS que pretenden provenir de una fuente legítima, con un enlace único. Las muestras de malware analizadas se hacían pasar por aplicaciones de empresas de telecomunicaciones o fabricantes de smartphones, de teléfonos inteligentes. Ermit engaña a los usuarios, o intenta engañarlos, al mostrar las páginas web legítimas de las marcas que suplanta mientras inicia actividades maliciosas en segundo plano, si el malware Ermit acaba siendo instalado por la víctima.
Vamos, esto hay muchas herramientas que permiten hacerlo de forma muy fácil. Por ejemplo, el Social Engineer Toolkit es una herramienta de TrustedSec que está en GitHub y se puede utilizar para clonar cualquier tipo de página web y utilizarla para en campañas de phishing para intentar engañar a los usuarios a que proporcionen sus credenciales en formularios y también si hay temas involucrados de autenticación de múltiple factor, se puede usar también otro proyecto que se llama Evil Jinx 2, que también está en GitHub. Vamos, estos ataques la verdad que no son muy sofisticados y se apoyan, como hemos visto múltiples veces, en temas de ingeniería social para la infección. Pero volviendo a la forma en que lo hicieron, suplantando empresas de telecomunicaciones o fabricantes de smartphone, quería comentar que se sospecha que los actores, estos cibercriminales, trabajaron en colaboración con proveedores de servicios de internet, de redes móviles, de los objetivos para deshabilitar su conectividad de datos móviles y luego enviarle un SMS a estas víctimas que los instaba a instalar una aplicación para restaurar el acceso a datos móviles. Lo que les intentaban hacer ver era, oye, mira, se te ha desconectado el teléfono móvil, no tienes acceso a datos. Si quieres recuperar este acceso a datos por cualquier motivo técnico que se hayan inventado los cibercriminales, por favor, instala esta aplicación. Esto es bastante increíble. Ya no te puedes fiar ni de los operadores móviles. Bueno, nunca deberías de haberte fiado de los operadores móviles, querido oyente, después de tantos episodios de Tierra de Hackers, ¿no? Por eso siempre recomendamos usar VPNs, aunque tampoco te puedes fiar de los operadores de VPN, así que bueno, no nos vamos a liar, pero el tema importante, digamos, sería un poquito defensa en profundidad y desconfía de Internet, un poquito de ese doble pensamiento antes de actuar y hacer nada en Internet. Según los investigadores, cuando la participación del proveedor de servicios de Internet de redes móviles no es posible, no colabora, las aplicaciones distribuidas para instalar el malware Ermit se disfrazan como aplicaciones de fabricantes de teléfonos móviles inteligentes como Samsung, Vivo y Oppo. Samsung es coreano, pero estas dos últimas empresas, Vivo y Oppo, son empresas chinas que fabrican dispositivos electrónicos de diverso tipo, incluidos teléfonos inteligentes. Y de esta forma se pide al usuario que instale esta aplicación para acceder a los datos móviles, con un tipo de pretexto en plan, no te funcionan los datos en este dispositivo móvil de este fabricante, esta es la aplicación del fabricante original, aquí está, por favor, instálala, porque ha habido algún fallo en tu teléfono para poder volver a tener la conexión a datos móviles, ¿no? Con este pretexto intentan engañar al usuario y que instale el malware Ermit. Todo esto que he explicado es en la versión de Android, y en este caso los ataques de DryPy Download para instalar el spyware, que en este caso se refiere al hecho de instalar malware sin el conocimiento de la víctima, al mismo tiempo que se instala una aplicación que parece ser legítima, este es el concepto de DryPy Download, requieren que las víctimas habiliten una configuración en su teléfono móvil, en su teléfono Android, para instalar aplicaciones de terceros de fuentes desconocidas, lo que hace que la aplicación no autorizada pueda obtener amplios permisos para lograr sus objetivos maliciosos. Y esto es muy peligroso porque de esta forma la aplicación, digamos, sideloaded, instalada de forma lateral, puede conseguir acceso root, o como se define, rootear el dispositivo para obtener persistencia y acceso a todo el sistema de ficheros, para poder acceder a todos los datos del teléfono móvil y, de hecho, poder modificar componentes del sistema para esconderse. Lookout sabía que había una versión de Ermit para infectar dispositivos Android, sin embargo, no pudieron obtener una copia de esta versión. Pero los de Google Threat Analysis Group sí que pudieron, y de hecho la consiguieron una muestra de la versión de iOS, la analizaron y publicaron un informe recientemente, justo la semana pasada. Tanto los ataques de Android como de iOS, los atacantes intentaron engañar a los objetivos para que se descargaran lo que parecía ser una aplicación de mensajería mediante la distribución de un enlace malicioso para que las víctimas hicieran clic. Ok, los de Lookout dijeron que de una forma se hacían pasar por aplicaciones de proveedores de internet, de redes móviles y también de fabricantes de dispositivos de teléfonos móviles, ¿no? Ahora Google también identificó que los atacantes también intentaban suplantar aplicaciones de mensajería. No todas las que ofrecían para instalar eran maliciosas, habían algunas que eran legítimas, pero habían algunas en concreto que, bueno, al instalarla te instalabas el malware, el spyware Hermit. Y en algunos casos especiales de la distribución del spyware en iOS, los atacantes utilizaron una aplicación falsa que se parecía mucho a la aplicación de My Vodafone, el popular operador internacional de telefonía móvil. En cualquier caso, para comprometer a los usuarios de iOS, los cibercriminales se basaron en perfiles de aprovisionamiento que permiten cargar aplicaciones falsas con la marca del operador móvil, Vodafone o cualquier otro, en dispositivos sin necesidad de que estén disponibles en la App Store. De hecho, Google buscó en la App Store y dijo que las aplicaciones maliciosas no estaban disponibles ahí en la App Store, pero que están firmadas con un certificado de una empresa llamada 3-1 Mobile SRL que cumple con todos los requisitos de firma de código de iOS en cualquier dispositivo iOS, porque la empresa estaba inscrita en el programa de empresas de Apple Developer. En este caso, de nuevo, para iOS también mencionar que la aplicación no se puede descargar directamente desde App Store o de Google Play Store. Se tiene que instalar, digamos, de forma lateral. Se la tiene que descargar la víctima e instalarla. No es algo muy directo, digamos, no es algo muy sexy del estilo zero click o even one click. Es algo más click, ¿no? Dos, tres, los clics que sean necesarios para descargarla, doble clic, instalarla. En cualquier caso, la aplicación analizada por el Google Tag Team contenía exploits relacionados con 6 CVEs. Uno de 2018, uno de 2019, dos de 2020 y dos de 2021. De estos exploits utilizados, los tres de antes de 2021 se basan en exploits públicos escritos por diferentes comunidades de jailbreak. Esto es bastante interesante que estos cibercriminales, esta empresa que proporciona y vende esta herramienta de spyware, se base en exploits de la comunidad de jailbreak que supuestamente deberían estar parcheados, ¿verdad? Bueno, pues todavía funcionan y gracias a esta comunidad que no se dedica a instalar, digamos, a explotar dispositivos para espiarlos, sino para tomar control del dispositivo en sí, porque por el tema de Apple y su ecosistema bastante cerrado, pues bueno, en este caso esta empresa de spyware los reutilizó para sus intenciones, digamos, de negocio, y en este caso el cliente de esta empresa los utilizó para espiar a sus víctimas. En el momento del descubrimiento, Google Tag dice que los dos CVEs de 2021 eran dos exploits de día cero. En colaboración con Tag, Threat Analysis Group, Google Project Zero ha publicado el análisis técnico de uno de estos dos exploits de Zero Day. Según comentan, el exploit no tiene precedentes en su sofisticación, no es que sea algo súper novedoso, pero los investigadores de Google Tag lo analizaron y publicaron un informe muy completo, muy detallado, muy técnico en su blog. Lo ponemos en las notas del episodio para quien tenga interés, pero es bastante bajo nivel. Apple reparó esa vulnerabilidad en diciembre de 2021 cuando se le fue reportada por Google. Un par de comentarios interesantes de Google Tag, y es que comentaron su preocupación de que proveedores como RCS Lab estén acumulando vulnerabilidades de día cero en secreto y advirtieron que esto presenta riesgos graves considerando que varios proveedores de software espía se han visto comprometidos en los últimos 10 años, ¿verdad? Nos acordamos del Hacking Team y cómo los comprometieron y publicaron sus herramientas. Y, bueno, no solo el Hacking Team, sino también la NSA, y cómo el grupo de Shadow Brokers comprometió sus sistemas, obtuvo el exploit de Eternal Blue y lo publicó en internet. Y todo esto, todos ya sabemos lo que causó, el tema del ransomware de WannaCry y todos los problemas que ocasionó en todas las empresas en todo el mundo. Bueno, pues la preocupación de Google Tag en este caso es, de nuevo, si RCS Lab tiene tantos exploits de Zero Day y algún día se les compromete y se publican, pues bueno, ya podemos prepararnos todos. Y esto es interesante, claro, porque ¿quién realiza pruebas de seguridad o auditorías de riesgos de estas empresas que venden este tipo de spyware, este tipo de malware? Justo recientemente hoy he visto una noticia en Twitter relacionada con este tema, y es que el grupo de ransomware Conti ha empezado un bug bounty program para sus herramientas de ransomware, para evitar el doxing, para asegurar la disponibilidad de su infraestructura, para asegurar más fiabilidad de su herramienta de ransomware al cifrar los datos, ¿no? Y pagan en criptomonedas a cualquiera que quiera colaborar y mejorar sus herramientas. Y bueno, sí, ya sabéis, si queréis colaborar con este grupo cibercriminal, pues bueno, ahí lo dejo, ¿no? No deberías, pero bueno. Y el tema de que te paguen en criptomonedas, bueno, ya sabemos todos que las criptomonedas están muy, muy estables últimamente y son muy, muy valoradas. Esta campaña es un buen recordatorio de que los atacantes no siempre usan exploits avanzados de zero day, zero click, o incluso ningún exploit para infectar sistemas y obtener los permisos que necesitan. En este caso, solo 2 de los 6 exploits eran de zero day y bueno, no en todos los casos se han utilizado. Solo estos 2 exploits de zero day son de iOS, pero en Android no se han utilizado exploits de zero day. En este caso, vemos cómo los vectores de infección básicos y las descargas involuntarias de software malicioso, el drive-by download, en este caso, aplicaciones embebidas o empaquetadas en un software que parece legítimo e instalan, digamos, estas aplicaciones maliciosas, aún funcionan y pueden ser muy eficientes. Y en este caso, aún más efectivos fueron este grupo de cibercriminales por la ayuda de los proveedores de servicio de Internet, de redes móviles locales. El equipo de Google Tag ha mencionado que se implementaron los cambios necesarios en Google Play Protect, el servicio de defensa de malware integrado de Android, para proteger a todos los usuarios. Y como ya he dicho, Apple ha parcheado uno de los 2 zero days que no conocía y esto se aplicó se arregló en diciembre de 2021. Finalmente, ¿cómo protegerse de Hermit y otro spyware para móviles? Pues lo que hemos dicho, yo creo que en muchos episodios, el tema de actualizar el teléfono y las aplicaciones, los sistemas operativos y las aplicaciones a menudo tienen vulnerabilidades que deben repararse y actualizándolas periódicamente, pues puede resolver este tema de tener vulnerabilidades a exploits y se recomienda que se configuren actualizaciones automáticas o que se instalen tan pronto como se publiquen. El segundo tema sería no hacer clic en enlaces desconocidos para evitar el tema de que se te infecte con malware, el tema de que proporciones credenciales que no deberías en una página que parece ser legítima. Así que mucho cuidado antes de hacer clic en enlaces que vienen de personas o de números de teléfonos desconocidos. Pensar dos veces es lo mejor. Lo mismo con el tema de instalar aplicaciones desconocidas. Lo mismo, si aunque parezca que viene de un operador móvil como Vodafone, pararte a pensar dos veces, ¿esto realmente debería venirme de esta forma por un mensaje de texto o debería venirme por un email? ¿Y si les llamo mejor para confirmar esto? Y finalmente, bueno, revisar periódicamente las aplicaciones instaladas porque a veces el malware puede cambiar la configuración del sistema o de aplicaciones o bueno, esto sería una indicación de que algo está pasando, algo sospechoso. Finalmente, comentar que esta semana el notorio grupo de spyware NSO Group, ¿verdad?, que tantas veces hemos hablado de ellos en estos episodios de Tierra de Hackers, su herramienta Pegasus, pues ha declarado ante los legisladores europeos que al menos 5 países de la Unión Europea han utilizado su spyware de vigilancia Pegasus. Esto sobre todo lo hacen para evitar todas las sanciones que se tienen contra de ellos porque están viendo que no pueden pagar a sus empleados, no pueden estar a flote y como creo que comentamos en el episodio anterior, hay una empresa americana, L3 Harris, que está intentando comprarla también, ¿verdad? Para aprovecharse, supongo, del bajo valor que tiene ahora la empresa y supongo que están desesperados para seguir en negocio. Y con esto, queridos oyentes, llegamos a la pregunta del episodio.
¿Crees que es permisible que un operador móvil colabore con gobiernos en operaciones cuestionables legalmente para espiar a sus residentes? Tenemos tres respuestas en este caso. La primera es sí, en todos los casos. La segunda es sí, si es contra naciones enemigas que atentan contra el gobierno, ¿verdad? Y la tercera es no, nunca. Así que ya sabéis, id a Twitter y dejadnos vuestra respuesta y la comentamos en el siguiente episodio.
Me ha gustado mucho de tu noticia, Alexis, el tema de que se puede hacer atribución, un análisis de lo que realmente, digamos, más que atribución, hace una empresa en base a los puestos de trabajo que publicitan en su página web. Esto es muy interesante porque se puede encontrar desde cosas raras a contradicciones, ¿no? Que una empresa se anuncie como simplemente que se dedica a temas de móviles, pero los puestos de trabajo tienen que ver con open source intelligence y análisis de datos, de amenazas, exploits, gente que sepa escribir exploits y cosas de estas que básicamente es interesante. Esto de corroborar o de contrastar, mejor dicho, los puestos de trabajo que anuncia en la web la empresa respecto a lo que anuncia que realmente hace la empresa. Así que esta es una nueva metodología que los investigadores que siempre están detrás de los APTs y de grupos de amenazas pueden utilizar un poco para si alguna empresa es un lobo con piel de cordero, como dicen. Y bueno, vamos a ir ya acabando el episodio por hoy. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí hasta el final. Ha sido un placer y, como siempre, pues bueno, ya yendo al grano, ayudarnos a darle visibilidad al podcast y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto.
Adiós, adiós.
Chao, chao.
Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente.
Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando.
También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook.
Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.